Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es pildoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster.
Número 928 para el jueves 12 de febrero del año 2009. Empezamos escuchando el informativo de Democracy Now, con los siguientes titulares. Senado aprueba plan de estímulos de 819 mil millones de dólares. Heitner propone gastar 2.5 millones de dólares para asistir bancos y descongelar mercados de créditos. Walmart y General Motors anuncian despidos. Livni y Netanyahu se declaran victoriosos en elecciones israelíes. Ahmadinejad, Irán está preparado para negociar con Estados Unidos. Pakistán libera a científico nuclear afgano. El Talibán ataca el Ministerio de Justicia afgano en Kabul y mata a 19 personas. Tsvangirai fue juramentado como primer ministro zimbabuense. Exhortan a Obama que no nombre al gobernador de Tennessee, Bill Bredesen, director del Departamento de Salud. Analistas. El número de estadounidenses sin seguro médico llegará a 54 millones en el año 2019. Salazar posterga plan de expandir las excavaciones de petróleo y gas costa afuera. Gates ordena revisión de prohibición de fotografiar los ataúdes cubiertos con la bandera. Cientos de canales de televisión planean interrumpir sus transmisiones analógicas la semana que viene. Activista egipcio de origen alemán fue liberado en el Cairo. Guy Chichester, cofundador del grupo Clavsel Alliance,
1936.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
By a 61-37 vote, the Senate's approved.
Por 61 votos a 37, el Senado aprobó un plan de estímulos económicos de 819 mil millones de dólares. Solo tres republicanos apoyaron la medida: Susan Collins y Olympia Snowy, ambas de Maine, y Arlen Specter, de Pensilvania. Se iniciaron conversaciones para resolver las diferencias clave que hay entre la versión del proyecto del Senado y la versión de la Cámara de Representantes. Una de las diferencias tiene que ver con las plantas de energía nuclear. El proyecto del Senado incluye 50 mil millones de dólares aportados por los contribuyentes para garantías de préstamos destinados a la construcción de nuevos reactores nucleares y las denominadas plantas de carbón limpio. El proyecto de la Cámara de Representantes no incluye ninguna de esas garantías de préstamos. Un análisis del Centro para el Progreso estadounidense estima que el proyecto del Senado creará entre un 9 y un 12% menos en materia de puestos de trabajo que el de la Cámara de Representantes, porque el primero tiene menos gasto federal y más recortes recortes de impuestos. El senador demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que era fundamental que el Congreso aprobara el plan de estímulos. El senador Chuck Schumer dijo:
"We are hemorrhaging jobs.
Nos estamos desangrando en lo que a puestos de trabajo se refiere. La clase media está perdiendo dólares. El país podría estar al borde de una espiral descendente de recesión que podría transformarse en deflación, que, Dios no lo permita, podría convertirse en una depresión. Y, a pesar de que el presidente Obama muestra su liderazgo, el otro lado se apega en forma inflexible a cosas que no funcionan".
Republican Senator Mitch McConnell of Kentucky joined the majority of Republicans.
El senador republicano Mitch McConnell de Kentucky se unió a la mayoría de los republicanos y votó en contra del proyecto. El senador Mitch McConnell dijo:
"This is an enormous.
Esta es una enorme cantidad de dinero. El presidente estuvo en lo correcto al solicitar un estímulo, pero este proyecto es desacertado. Tiene mucho despilfarro. No tenemos garantías de que creará empleos o reactivará la economía. Lo único que sabemos con certeza es que aumenta nuestra deuda y nos genera pagos de intereses que aumentan año a año".
Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dio una conferencia de prensa el martes en la que se esperaba que delineara el plan de la administración Obama para revivir el moribundo sistema financiero del país. Pero la presentación de Geithner fue ampliamente criticada por carecer de datos clave acerca de cómo piensa proceder el gobierno. El Chicago Tribune informó que Geithner ofreció el equivalente funcional de un plan sin presentar un plan. Geithner propuso gastar un máximo de 2.5 billones de dólares para asistir a los bancos, descongelar los mercados de créditos al consumo y contener el ritmo creciente de ejecuciones hipotecarias. Geithner dijo que los fondos provendrían del Tesoro, inversores privados y la Reserva Federal. Esencialmente, descartó la nacionalización de los principales bancos del país, pero dijo que el gobierno absorbería 500 mil millones de activos en problemas de los bancos estadounidenses. Tim Geithner dijo:
"Our plan will help restart the flow of credit.
Nuestro plan contribuirá a reiniciar el flujo de crédito, sanear y fortalecer nuestros bancos y proporcionar ayuda crucial a los propietarios de viviendas y pequeñas empresas. Al hacer cada una de estas cosas, impondremos nuevos y más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas".
Geithner también solicitó la extensión de un programa de la Reserva Federal dirigido a reforzar los préstamos al consumo para el sector hipotecario en dificultad. Tim Geithner dijo:
"As housing prices fall, demand for housing.
Al caer los precios de las viviendas, aumentará la demanda y en última instancia las condiciones encontrarán un nuevo equilibrio. Pero ahora corremos el riesgo de que se produzca una espiral creciente en la que los prestamistas recurran a las ejecuciones y que, como consecuencia, el precio de las casas baje y se reduzca el valor de los ahorros de los hogares, lo que haría más difícil que las familias puedan refinanciar".
Lawmakers in both parties said they're surprised.
Legisladores de ambos partidos manifestaron su sorpresa y descontento por la decisión de la administración de esperar una o dos semanas más para revelar un programa de ayuda a los propietarios de viviendas en problemas. Los inversores también expresaron preocupación por la falta de detalles del plan de Geithner. Al tiempo que Geithner presentaba su plan, el mercado de valores caía estrepitosamente. El índice industrial Dow Jones cayó casi 400 puntos o 4.6%.
In other economic news, Walmart and General Motors.
En otras noticias económicas, Walmart y General Motors anunciaron nuevas series de despidos. Walmart informó que recortará hasta 800 puestos de trabajo en su sede de Arkansas. General Motors anunció sus planes de eliminar 10.000 cargos asalariados más este año. Los líderes de los dos principales partidos de Israel han reclamado la victoria en las elecciones generales anticipadas. Con el 99% de los votos escrutados, el partido de centro Kadima, de Tzipi Livni, obtuvo el primer lugar con 28 escaños, mientras que el partido de derecha, Likud, de Benjamin Netanyahu, quedó muy cerca en segundo lugar con 27 bancas. Ambos partidos necesitan socios para formar la coalición necesaria para reunir las 61 bancas requeridas para formar un gobierno en el Knesset, compuesta por 120 bancas. Esto coloca al partido ultranacionalista Yisrael Beitenu, liderado por Avigdor Lieberman, en una posición privilegiada al haber obtenido el tercer lugar con 15 bancas. El periódico israelí Haaretz informa que Netanyahu tiene más posibilidades de forjar una coalición debido al crecimiento de los partidos de derecha que constituyen sus aliados naturales. El profesor saudí Mohamed Al-Qahtani dijo que los resultados de las elecciones perjudicaron las posibilidades de una paz duradera en la región. Mohamed Al-Qahtani declaró:
Creo que veremos un gobierno que se inclina hacia la derecha y sin cambios, sin aceptar la iniciativa del paz árabe, lo que significa volver al punto de partida. Es un problema cuando hay un gobierno que no se orienta hacia la paz, independientemente de lo indulgente que seamos en proponer más iniciativas de paz o de lo dispuestos que estemos a alcanzar una solución aceptable para ambas partes. Las otras partes son muy recalcitrantes y no tienen voluntad de avanzar.
El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad dijo el martes que Teherán estaba preparado para negociar con el gobierno de Obama. Ahmadinejad hizo este comentario durante un discurso para conmemorar el 30º aniversario de la revolución iraní. Mahmoud Ahmadinejad.
El nuevo gobierno de Estados Unidos anunció que quiere implementar cambios y seguir el camino del diálogo. Es claro que el verdadero cambio debe ser fundamental y no táctico. Es claro que la nación iraní recibe con agrado los cambios reales. La nación iraní está preparada para negociar, pero estas negociaciones deben darse en un clima justo con respeto mutuo.
Las declaraciones de Ahmadinejad tuvieron lugar horas después de que el presidente Obama dijera que su gobierno estaba analizando nuevas formas de iniciar el diálogo con Irán. El presidente Obama dijo en una conferencia de prensa:
Mis expectativas son que, en los próximos meses, estemos buscando trazar nuevos caminos que nos permitan sentarnos en la mesa, cara a cara, acercamientos diplomáticos que nos permitan impulsar nuestra política en una nueva dirección.
El enviado especial Richard Holbrooke se reunió con los líderes del gobierno pakistaní el martes, pero presuntamente no les hizo preguntas a las autoridades pakistaníes sobre la liberación de la semana pasada del científico nuclear Aku Khan. Khan ayudó a Pakistán a construir su arsenal nuclear y luego ayudó a contrabandear guías para construir armas nucleares a otros países, entre ellos Irán, Corea del Norte y Libia. Khan estuvo bajo arresto domiciliario hasta la semana pasada, cuando la Corte Suprema pakistaní lo declaró un ciudadano libre. El Departamento de Estado dice que Khan sigue siendo un gran peligro en lo que respecta a la proliferación nuclear. Pakistán nunca permitió que los investigadores extranjeros interrogaran a Khan. En Afganistán, al menos 19 personas murieron luego de que combatientes talibán que llevaban rifles de asalto y chalecos cargados de explosivos atacaron el Ministerio de Justicia afgano y el Departamento de Asuntos Penitenciarios en Kabul. 54 personas resultaron heridas. Los ataques coordinados golpearon el corazón de Kabul, cerca del Palacio Presidencial y de la Embajada de Estados Unidos en la capital afgana. Este ataque tuvo lugar en la víspera de una visita programada a Afganistán del enviado especial del presidente Obama, Richard Holbrooke. En Zimbabue, el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, fue juramentado como primer ministro como parte de un acuerdo para compartir el poder con su rival, el presidente Robert Mugabe. Tsvangirai le dijo a los periodistas el martes que no consideraba que se estuviera uniendo a Mugabe, quien ha gobernado Zimbabue desde que se convirtió en un país libre en 1980. Morgan Tsvangirai dijo:
Today marks another step in the long and difficult process.
Hoy se da un paso más en el largo y difícil proceso de reconstrucción de Zimbabue y de restitución de su honorable lugar en la familia de naciones. Aún queda mucho camino por recorrer, pero creemos que debemos y podemos lograrlo.
Criticism is growing over the possible nomination. Crecen las críticas ante la posibilidad de que el gobernador de Tennessee, Phil Bredesen, sea nombrado director del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El martes, el grupo Move On exhortó a sus miembros a que se opongan al nombramiento de Bredesen. Este grupo acusó a Bredesen de desintegrar el programa de seguros de salud pública de Tennessee, lo que provocó que más de 320.000 personas perdieran su cobertura médica. Bredesen tiene vínculos estrechos con la industria de seguros de salud privada. En 1980, Bredesen fundó Health American Corp, que se convirtió en la segunda mayor organización de mantenimiento de la salud, HMO, por su sigla en inglés, antes de que la vendiera en $400 millones. En otras noticias sobre la salud, los analistas de la Oficina de Presupuestos del Congreso prevén que el número de estadounidenses sin seguro médico aumentará de 45 millones a aproximadamente 54 millones durante los próximos 10 años si no se modifica la política federal.
Interior Secretary Ken Salazar showing down.
El secretario del Interior, Ken Salazar, está frenando los intentos de último momento del gobierno de Bush de expandir las excavaciones de petróleo y gas costa afuera. fuera. El gobierno de Bush propuso abrir vastas regiones cercanas a las costas del Pacífico y del Atlántico para realizar excavaciones y estableció un plazo de 60 días para hacer observaciones a la propuesta. El martes, Salazar dijo que extendería este plazo a 180 días.
Meanwhile, Defense Secretary Robert Gates has ordered...
Mientras tanto, el secretario de Defensa, Robert Gates, ordenó que se reviera la política del Pentágono que prohíbe que los medios tomen fotografías de los ataúdes de los militares fallecidos cubiertos con la bandera. Las Fuerzas Armadas dijeron que esta política busca proteger la privacidad de los familiares de los soldados fallecidos, pero quienes la critican alegan que esta prohibición es una maniobra política para dar una imagen aséptica de la guerra. Millones de estadounidenses podrían quedarse sin sus canales de televisión favoritos después del 17 de febrero, a pesar de la decisión del Congreso de postergar hasta junio la transición de transmisiones analógicas a digitales. Más de una cuarta parte de los grandes canales de televisión estadounidenses le pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por su sigla en inglés, que aprobara sus planes de eliminar las transmisiones analógicas el 17 de febrero, que era la fecha original. Aproximadamente 6.5 millones de hogares no están preparados para la transición digital. Se cree que los más afectados serán los ancianos, los latinos y las familias de bajos ingresos. El gobierno egipcio liberó a un estudiante y administrador de un blog que había sido arrestado tras participar en una protesta para demostrar solidaridad con los palestinos de Gaza. Philip Risk fue detenido por las fuerzas de seguridad egipcias el viernes tras haber terminado una caminata de casi 10 kilómetros para protestar contra el cierre de Egipto de la frontera con Gaza. Risk escribe el blog Tabula Gaza. Recientemente había finalizado un documental sobre las protestas no violentas contra las operaciones israelíes en la franja de Gaza. Yadin Gad, quien también administra un blog, sigue detenido. Las fuerzas de seguridad egipcias arrestaron a este blogger de 22 años luego de que criticó al gobierno egipcio. Y Guy Chichester falleció a los 73 años de edad. Fue uno de los miembros fundadores del grupo en contra de una planta de energía nuclear, Clamshell Alliance de New Hampshire.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
A continuación vamos a escuchar el informativo de Más Voces con los siguientes titulares. La izquierda Berzale cree que Zapatero puede quedar en evidencia ante Europa. La crisis sigue cobrándose más víctimas bancarias. Rusia ofrece a la OTAN infraestructura militar para Afganistán. Exigen más de 30 años de cárcel para Fujimori.
Entramos en tiempo de ronda de noticias. La izquierda Berchale cree que Zapatero puede quedar en evidencia ante Europa.
Tras la anulación por parte del Tribunal Supremo Español de las listas electorales de Askatasuna y de 3M, estas organizaciones de la izquierda independentista vasca advirtieron al Tribunal Constitucional y al Gobierno español de que pueden quedar en evidencia ante Europa. Uno ante el Tribunal de Estrasburgo, el otro ante los países de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. La abogada de D3M, Yone Goreizelaia, hizo un llamamiento al Tribunal Constitucional para que tenga en cuenta los recursos presentados por la plataforma electoral y a la formación política ligadas a la izquierda Berchale, ya que de lo contrario iría en contra de las recomendaciones realizadas por Martin Schenning, el relator de Derechos Humanos de la ONU. En un informe hecho público la semana pasada, Schenning advirtió al gobierno español que lo relativo a la ilegalización de partidos transita por el filo de la navaja. El relator de Naciones Unidas mostró serias dudas sobre la ley de partidos y exigió al ejecutivo de Zapatero la vulneración de la libertad de asociación y de expresión. La abogada Goirizelaia señaló que si, como es previsible, el Tribunal Constitucional Español confirma la anulación de las candidaturas, se va a dictar una resolución que vulnera derechos fundamentales de personas y sus ideas. Hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite las denuncias contra el gobierno español por las ilegalizaciones de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok, un hecho que fue celebrado por estas agrupaciones vascas como un éxito que dejaba al Estado español el lugar comprometido ante las democracias occidentales europeas.
La crisis sigue cobrándose más víctimas bancarias.
El banco suizo Credit Suisse registró en el 2008 pérdidas por valor de 5.500 millones de euros. Esta es la mayor pérdida en la historia del segundo banco en importancia de Suiza. En el último trimestre del 2008, el banco sufrió pérdidas que ascendieron a los 4.000 millones de euros. La crisis financiera es la principal causante de esta situación. El banco vuelve a contabilizar ganancias desde enero, aunque esa noticia no se refleja aún en una mejor cotización de las acciones de Credit Suisse. Mientras, en Bélgica, los accionistas del banco y aseguradora Fortis han votado contra la desaparición de la institución. En una reunión en Bruselas, también quedó claro que la venta al banco francés BNP Paribas de la filial belga de Fortis tampoco podrá realizarse. La transacción no podrá llevarse a cabo a pesar de la reformulación del contrato de compra-venta que había sido exigido por los accionistas. En octubre del año pasado, Fortis había sido adquirido por los estados de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El consorcio financiero se encontraba al borde de la quiebra debido a la crisis financiera y a la adquisición de varios departamentos del banco holandés ABN AMRO, que resultó demasiado cara. Poco después se derrumbó el valor de las acciones de Fortis. El Estado de Bélgica acordó la venta de una parte de Fortis al francés BNP Paribas. En Bruselas se decidió ahora anular esa transacción, por lo que no se sabe qué futuro tendrá Fortis en Bélgica. La parte holandesa del banco nacionalizada por Holanda no sufrirá consecuencias.
Rusia ofrece a la OTAN infraestructura militar para Afganistán.
Rusia reafirma su política de acercamiento al nuevo gobierno de Estados Unidos con el anuncio de ofrecer apoyo a las fuerzas de la OTAN en Afganistán, donde este miércoles los talibanes atentaron en el corazón diplomático y gubernamental de Kabul. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que están valorando permitir a la OTAN el uso de aviones militares para el tránsito al país centroasiático, coincidiendo con la presentación internacional de la administración de Barack Obama en Múnich. Rusia anunció que permitirá a Washington usar su territorio para el traslado de cargas militares no armamentistas en Afganistán. Lavrov también ha dado la bienvenida a los pasos tomados por Estados Unidos. El pasado fin de semana, durante la conferencia de Múnich, el vicepresidente estadounidense Joe Biden manifestó la disponibilidad de la Casa Blanca de consultar con Moscú el desarrollo del proyecto de escudo antimisiles lanzado por el anterior presidente, George Bush. Rusia, por su parte, ha declarado su voluntad de renovar los acuerdos de limitación de misiles nucleares.
Terminamos ronda de noticias. Exigen más de 30 años de cárcel para Fujimori.
La Fiscalía peruana ha exigido que si el expresidente Alberto Fujimori es declarado culpable, se le aplique una pena de al menos 30 años de cárcel. La acusación dijo que si la sentencia es menor, apelará el fallo. El miércoles se dio a conocer que el tribunal que lleva el caso Fujimori se pronunciará alrededor del 20 de marzo próximo. El exmandatario peruano ha sido acusado de ordenar dos masacres, cometidas en 1991 y 1992.
Ahora les ofrecemos los siguientes reportajes. Susan George. ¿Ya basta? Ahora vamos a organizar el mundo de una manera diferente. ¿Quién responde a las mujeres? Informe de UNIFEM sobre el progreso anual de las mujeres en el mundo. Semillas Terminator. Un asalto a la soberanía alimentaria. Nueva amenaza. Destruyen bosque amazónico en reserva protegida para construir represa de Hiru. Las falsas soluciones al cambio climático y su impacto en la soberanía alimentaria. Huevo tras pie de Selco en su intento de construir un ducto hacia el mar. Paren de fumigar. La vida rociada de muerte. Grupos mexicanos denuncian la suciedad de la energía limpia. Amigos de la Tierra alerta que los cultivos transgénicos solo benefician a las corporaciones del agronegocio.
Susan George es presidenta del Comité de Planificación del Instituto Transnacional, con sede en Ámsterdam, en Holanda. Es filósofa y analista política. Hasta el año 2006 actuó como vicepresidenta de la organización ATTAC en Francia. Su trabajo actual va encaminado hacia la lucha contra el modelo actual de la globalización, organización del comercio mundial, las instituciones financieras internacionales y las relaciones norte-sur. Ella plantea algunas ideas para combatir la crisis ecológica y financiera internacional. Escuchamos sus propuestas.
And I think that there is hope, and I think that this crisis of finance presents us with a great opportunity.
Creo que hay esperanza. Y creo que esta crisis financiera supone una gran oportunidad, pero tenemos que actuar rápido y ser valientes si queremos aprovechar esta oportunidad. Entonces, ¿podemos salvar el planeta? ¿Tenemos los medios económicos necesarios para salvar el planeta? Y es entonces cuando la mayoría de los gobiernos dicen, no, no podemos, es una inversión demasiado costosa. Lo que yo pienso que sí podemos hacer es decirle a los bancos, de acuerdo, habéis recibido cientos de billones de dólares y a partir de ahora vais a dedicar un tanto por ciento de vuestros dividendos solo a préstamos para proyectos de interés ecológico, a proyectos de energías alternativas, a proyectos de construcción ecológica, a familias que quieren reducir su consumo energético. No necesitamos una revolución mundial para conseguir esto, que quizás sea la única otra manera de solucionar esta crisis. Y en cualquier caso, no podemos esperar a que suceda una revolución mundial. También significa que tenemos que actuar, como ATTAC reclama desde hace una década en el plano internacional. Hasta ahora los impuestos solo existían en el plano nacional. Pagas tus impuestos a nivel local y se los pagas a tu gobierno nacional. Y eso es todo. Lo que necesitamos ahora son impuestos a nivel europeo y a nivel mundial. Y deberíamos comenzar por los impuestos sobre las transacciones financieras y, en particular, en los cambios de divisas.
With taxes on financial transactions, particularly currency exchanges. Before the crisis, I don't know how much it is.
Antes de la crisis, 3,2 trillones de dólares se cambiaban cada día en el mercado de divisas. No estoy pidiendo la luna. Si dispusiésemos de una décima parte del 1% de esos intercambios, recaudaríamos una cantidad enorme de dinero que podría ser invertida no solo en la crisis climática, sino también en la crisis social y de pobreza. Lo siguiente que tenemos que hacer es acabar con los paraísos fiscales. Como mínimo, la mitad del valor del comercio mundial pasa a través de los paraísos fiscales. Según la Red por la Justicia Fiscal, como mínimo 250 billones de dólares están siendo sustraídos de los gobiernos, que de no ser así, recibirían toda esa cantidad de dinero en impuestos. También necesitamos un impuesto a acciones transnacionales, que se llamaría Impuesto Unitario sobre los Beneficios. Esto implica saber lo que la empresa transnacional ha vendido en cada jurisdicción. Pongamos, por ejemplo, que la transnacional Ford o General Electric ha realizado el 5% de sus ventas en España. Entonces, sería lógico que pagase aproximadamente el 5% de sus impuestos en España. Pero si hubiera un informe que dijese, he realizado el 1% de mis ventas en las Islas Caimán, por ejemplo, pero pago el 50% de mis impuestos allí, resultaría un poco sospechoso, un poco extraño. La idea es que se sepa el valor de las ventas transnacionales y los impuestos que la empresa pagó en cada jurisdicción, y así sabríamos dónde están haciendo trampas. Lo que necesitamos es darnos cuenta de que ahora mismo tenemos poder y tenemos que ponernos de pie y decir, esto no va a seguir así, queremos algo a cambio. De un día para otro podéis encontrar 100 billones de dólares para los bancos. ¿Y qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con las energías alternativas? ¿Qué pasa con la dependencia del petróleo? Y para hacer esto necesitamos construir alianzas. Tenemos que unirnos entre nosotros y con gobiernos que tengan ideas correctas, de manera que podamos juntar toda esa tecnología, todos esos conocimientos y decir, ya basta. Ahora vamos a organizar el mundo de una manera diferente y podemos hacerlo sin necesidad de una guerra.
Enough is enough. Now we're going to run the world a different way. And we can do it without having a war.
Era Susan George, filósofa y analista política. Una mujer por cada cuatro hombres de promedio está presente en las cámaras legislativas de todo el mundo. Es solo uno de los datos concluyentes que arroja el último informe del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, que fue presentado esta semana por la directora ejecutiva de ese organismo, Inés Alberdi, Viviana Ido, la ministra española de Igualdad, y la secretaria de Cooperación, Soraya Rodríguez. Titulado como ¿Quién responde a las mujeres?, el informe revela que se requieren mejores sistemas de rendición de cuentas y un mayor compromiso de la comunidad internacional para lograr la plena igualdad de género en los países desarrollados como en desarrollo. Susana Albarrán, del programa Nosotras en el Mundo, de Radio Vallecas, en Madrid, nos amplía la información sobre el progreso anual de las mujeres en el mundo.
Son ya muchas décadas que la pobreza tiene nombre y cara de mujer. La precariedad laboral femenina, la falta de acceso a los servicios públicos y la discriminación en los cargos de poder son algunos de los ejemplos que demuestran la difícil situación que continúan padeciendo las mujeres en muchos países del mundo. Entre los datos expuestos durante la presentación del informe, resaltamos que el 60% de las personas con trabajos no remunerados son mujeres y que el salario de ellas es un 17% inferior al de los hombres. A la vez, el número de mujeres en política y su posición estratégica en el poder ha aumentado globalmente un 18% desde 1995. La ministra de Igualdad, Viviana Aido, señaló la importancia de informes como este para mover a la sociedad a la reflexión. Escuchamos esto y algunos otros datos analizados por la ministra.
Creo que es un documento necesario para la reflexión de la situación actual de las mujeres, de la mitad de la población mundial y de cómo en el desarrollo de las políticas de igualdad considerar a las mujeres como ciudadanas de pleno derecho se convierte en un elemento imprescindible, indiscutible, de desarrollo, de justicia, de bienestar y de progreso para toda la sociedad, para las mujeres y para los hombres, para las niñas, para los niños, para los territorios y para todos los países. Sobrecogen los datos, como decía, sobrecoge la exclusión, la invisibilidad de las mujeres en demasiadas partes todavía del planeta, sobrecogen la negación de los derechos más básicos y la imposibilidad o trabas para el ejercicio de los mismos, sobrecogen en definitiva los trabajos y las tareas que tienen que realizar las mujeres para cumplir todo esto, los trabajos y las tareas que tienen que realizar las mujeres para sobrevivir. Hay otros también sobrecogedores, como el hecho de que el número de mujeres que mueran por causas relacionadas con la maternidad sean una por cada 8.000 en los países desarrollados y, sin embargo, sean una de cada 76 en los países en desarrollo. Es decir, 500.000 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo o con el parto. Y ese número se multiplica por 20 cuando hablamos de mujeres que sufren lesiones o incapacidades graves derivadas precisamente de una falta de atención durante el embarazo o durante el parto. En África subsahariana, las posibilidades de que una mujer esté afectada por el SIDA es un 300% superior a las posibilidades que tiene un hombre. En Uganda, las mujeres se encargan de la mayor parte de la producción agrícola y, sin embargo, solo un 5% de la tierra es propiedad de las mujeres. La explotación sexual se utiliza como moneda oficiosa del soborno. En muchas escuelas africanas, las primeras relaciones sexuales de las niñas son las que mantienen con sus profesores y, además, si producto de esto se quedan embarazadas, ellas son automáticamente expulsadas de las escuelas. Los profesores, sin embargo, no responden por esto. Todavía hay millones y millones de mujeres en el mundo que no pueden obtener pasaporte, que no pueden viajar al extranjero, que no pueden obtener un empleo sin el permiso de un hombre o que no pueden iniciar una demanda de divorcio. La pobreza tiene rostro de mujer.
A pesar de los datos sobrecogedores, la ministra dejó ver que hay motivos para la esperanza, pero que no podremos avanzar en desarrollo para toda la sociedad sin la consecución de la plena igualdad y sin rendir cuentas a la sociedad, especialmente a las mujeres.
A veces muchas de esas acciones nos pueden parecer pequeñas, incluso insignificantes, como el hecho de poner dos grifos en una casa. Sin embargo, esto tiene un enorme impacto en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y de su familia, y con ello también de la sociedad en su conjunto. Son beneficios que se traducen en la liberación del tiempo de las mujeres y de las niñas, en el aumento de su seguridad, no tener que recorrer grandes distancias para ir a buscar agua, o en una mejora de la salud al aumentar las posibilidades de higiene. Otras son acciones de una gran complejidad político-administrativa que exigen un gran despliegue de recursos, de planificación y de procesos y medidas. Pero en todos los casos son acciones que logran un gran impacto de género y que suponen siempre la toma de conciencia, el empoderamiento de las mujeres, su movilización y organización, el hecho de que recuperen su voz como interlocutoras sociales y como interlocutoras políticas. No hay desarrollo posible sin igualdad, no hay desarrollo posible si no ponemos la igualdad en el centro de la acción política para el cambio. El fin de la pobreza, el fin del hambre, el acceso a la educación, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo necesita, de forma inexcusable y de forma urgente, de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Exige el desarrollo pleno de los derechos de las mujeres, en definitiva, la universalización de los derechos humanos. No podemos excusar el incumplimiento de nuestras obligaciones en la situación de los mercados ni en la crisis financiera, un sistema que ha utilizado la desigualdad para construirse y para mantenerse a lo largo del tiempo, y desde luego las palabras no son suficientes. Necesitamos hechos, hechos medibles, contrastables, que provoquen resultados y cambios en la vida de las mujeres. Necesitamos que los gobiernos locales y nacionales, las instituciones internacionales, rindan cuenta de sus acciones, la importancia de rendir cuentas, que presenten resultados a la ciudadanía en su conjunto, que presenten resultados especialmente a las mujeres, que articulen procesos y mecanismos democráticos y de participación para escuchar sus demandas, para escuchar sus necesidades y para presentar los resultados de sus compromisos y de sus acciones.
Por su parte, en su intervención, Inés Alberdi, directora de UNIFEM, destacó algunos logros como la eficacia de los presupuestos participativos de género que promueve el Fondo de Naciones Unidas en más de 40 países para vigilar la orientación de los flujos de ayuda al desarrollo. Es vital asegurar que los recursos presupuestarios se dirigen a alcanzar los objetivos de paridad establecidos, ya que se requiere una mayor presencia de la mujer en los cargos públicos, dijo Inés Alberdi. A pesar de los viejos desequilibrios que muestra el informe, se advierten avances importantes en la consolidación del papel de la mujer en el mundo. Así, del estudio se desprende que 9 de cada 10 niñas están matriculadas en la escuela primaria y que de los 22 países que llegaron al 30% de mujeres en sus parlamentos, la mitad está en regiones de desarrollo, o que la asistencia focalizada a cuestiones de género se ha triplicado en los últimos años. La ministra Viviana Aído, sin embargo, reiteró que no hay que caer en el conformismo ante lo positivo de los datos y es necesario seguir adelante en la lucha de las mujeres. Al final de la presentación del informe ¿Quién responde a las mujeres? El progreso de las mujeres en el mundo 2008-2009, Inés Alberdi, de UNIFEM, dedicó unos minutos a contestar algunas preguntas de nosotras en el mundo. Inés, a pesar del informe y con algunos datos positivos, hay muchas deudas todavía para con las mujeres.
Muchas, porque el informe lo que plantea es eso, la deuda que hay porque llevamos muchos años de declaraciones, de acceso a derechos y lo que falta es que eso sea una realidad. Y a eso hace referencia el informe, a cómo se pueden pedir cuentas, a la accountability. ¿Dónde están los derechos de las mujeres que han sido declarados? Empezaron en el año 75, pero claramente en 1995 en Pekín. Entonces tenemos que tener datos, tenemos que tener informes, evaluación de lo que se les debe a la mujer, a las mujeres, porque es un derecho, y lo que se ha conseguido y lo que no.
Inés, desde Nueva York, ¿cómo se ven las políticas de igualdad que se han implementado muy recientemente aquí en España? ¿Qué imagen hay?
Bueno, pues es curioso porque desde Nueva York se ven con muchísima más admiración de lo que se ven aquí. Es natural porque desde allí se ven con la admiración de la evolución extraordinaria que ha tenido este país y desde fuera es más fácil verlo. Mientras que en España lo vemos con la exigencia diaria de que todavía hay mucho más que hacer. Entonces, pues todavía hay críticas y se puede mejorar y se puede... Desde el exterior, la visión de España, por ejemplo, del gobierno español, es extraordinariamente positiva, se hace una evaluación muy, muy, muy generosa.
Bueno, de hecho, una de las, así al primer vistazo, el informe se refiere a las instituciones de asistencia multilateral de seguridad que podrían ser mucho para cumplir sus compromisos y normas en materia de igualdad. Pero también los gobiernos, en ese caso España sí. Se ha adelantado bastante, ¿no?
Sí, porque los gobiernos ahora, pues siempre habíamos estado hablando de los gobiernos de Noruega, de Suecia, de Finlandia, y ahora tenemos un gobierno en España que es... Se puede comparar en su lucha por la igualdad de género, en su compromiso con las mujeres, en su compromiso con dedicar recursos importantes a la ayuda, a la cooperación, al desarrollo, con los países más generosos o más solidarios de Europa.
Y por último, Inés, ya desde un plano mucho más personal, ¿qué es lo que te motiva cada día ahí trabajando en UNIFEM?
Claro, a mí me motiva pues... Oye, durante años he trabajado por el tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres. He tenido la suerte de poder mezclar mi trabajo político con mi trabajo profesional, porque yo he trabajado en la universidad y en la sociología. Entonces he estudiado lo mismo lo que luego luchaba en la calle, como si dijéramos. y hacerlo, tener la oportunidad de hacerlo desde las Naciones Unidas a nivel internacional es una oportunidad magnífica.
Muchas gracias, Inés.
Gracias.
Son conocidas como Terminator. Son las semillas transgénicas que solo sirven para una cosecha, que no germinan si se vuelven a plantar, que no se pueden guardar, que obligan a los agricultores a comprarlas cada año. Es decir, son semillas diseñadas para ser estériles por grandes empresas multinacionales como Syngenta, Monsanto, DuPont o el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Millones de campesinos y campesinas de todo el mundo consideran este tipo de semillas transgénicas como un arma de destrucción masiva y un asalto a la soberanía alimentaria. Consideran que las semillas Terminator amenazan directamente la vida del campo, la cultura agraria y la identidad de los pueblos. Sobre este asunto escuchamos una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Semillas Terminator. ¿Sabes cuántas variedades de papas se cultivan en el mundo?
5.000. Solo en el Perú se encuentran alrededor de 3.000.
¿Sabes cuántas variedades de maíz hay en América Latina?
55 variedades. Los aztecas, los mayas y los incas basaban su alimentación en el maíz y lo cultivan desde hace 5.000 años. ¿Sabes el número de variedades de arroz que los campesinos y campesinas de Asia han sembrado durante siglos?
Increíble, pero cierto. 140.000 variedades de arroz.
Oh, my dear. Todo eso pronto será historia. Se acabará.
¿Y cómo dice, señor?
Lo que oye, señora. Tecnología moderna ha creado mejores plantas con insuperables propiedades. Arroz, papa, maíz, soya, que ya tienen incorporadas vitaminas, minerales, proteínas, pesticidas, abonos.
¡Ah, no me diga! Usted es un vendedor y nos quiere engañar.
¿Mentiroso yo? Para que se convenza, le regalo estas semillitas. Siémbrelas y verá verdadero milagro.
No, señor, no las quiero, gracias. Nosotras, las campesinas, guardamos las mejores semillas de cada cosecha desde los tiempos de nuestros abuelos. Y nuestras plantas son hermosas y dan muy buenos frutos.
Señora, por favor, guardar semillitas ya no será necesario. Ya vienen, están aquí. ¡Las mejores semillas mejoradas!
¿Mejores que mis semillas?
Escuche, señora. Abra bien sus oídos. Nuestras nuevas semillas rendirán 10, 20, 30, 100 veces más que la suya. No se enferman, resisten insectos, hongos. Ninguna hierba mala crecerá alrededor de ellas. ¡Una verdadera revolución!
En el planeta hay 50.000 plantas comestibles, pero solo 4, arroz, maíz, trigo y soya, aportan la mayoría de las calorías y las proteínas que consume la población mundial.
Sobre estas 4 plantas, la industria genética ha puesto sus ojos y sus dólares.
Han fabricado semillas estériles de arroz, maíz, trigo y soya.
Son conocidas como Terminator. Semillas transgénicas que solo sirven para una cosecha, que no germinan si se vuelven a plantar, que no se pueden guardar, que obligan a los agricultores a comprarlas cada año.
Nuestras empresas Syngenta, Monsanto, DuPont y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ponen la biotecnología al servicio de la humanidad.
¿Biotecnología? ¡Diga mejor bioesclavitud!
Exactamente, porque 1.400 millones de agricultores y agricultoras, los más pobres del mundo, dependen de sus semillas conservadas para la siembra del año siguiente.
Las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria.
Si las semillas Terminator se comercializan y difunden, unas pocas empresas transnacionales controlarán la alimentación del mundo.
Y lo más tenebroso es que las patentes de estas semillas estériles no tienen fecha de expiración.
Por eso es que les digo a todos los campesinos y campesinas del mundo, guarden sus semillas naturales y no le crean a ese gringo. Hay que terminar con Terminator. Hasta la vista, baby.
Esto es Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Nueva amenaza.
Destruyen bosque amazónico en reserva protegida para construir represa de Xirau.
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables, IBAMA, multó al consorcio que está construyendo una de las hidroeléctricas que integran el cuestionado complejo del río Madeira, situado en la Amazonía brasileña, en la frontera con Brasil y Bolivia, luego de que se supo que este había destruido parte del bosque amazónico protegido.
Se trata del consorcio Energía Sustentable do Brasil, que encabeza el grupo franco-belga Suez, y que está integrado además por varias empresas brasileñas, como Camargo Correa Investimentos, Eletrosul Centrais Eléctricas y Compañía Hidroeléctrica do São Francisco.
El consorcio está construyendo la central hidroeléctrica de Xirau sobre el río Madeira, a pesar de las críticas por el impacto que este proyecto tendrá sobre la selva, ya que, entre otras cosas, implica construir miles de kilómetros de líneas de transmisión a través del territorio amazónico, y de las advertencias del gobierno boliviano, que ha hecho hincapié en los riesgos de inundación que existen asociados a la represa.
A esto se suma que, según las autoridades ambientales brasileñas, para construir la represa, el consorcio cortó el viernes 18,65 hectáreas de bosque en una reserva protegida. Por esta razón, IBAMA decidió multarlo con un monto que apenas supera los $200,000.
Esta multa se agrega a otra que anteriormente se le había propinado a las empresas por dinamitar 11 toneladas de peces. En esa ocasión, el monto que debieron pagar fue cercano a los $3,500,000.
Según se estima, el consorcio tardará 7 años más en terminar la central de Xirau, que tendrá un costo aproximado de $5,300,000,000.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
¿Verdadero o falso?
Las falsas soluciones al cambio climático y su impacto en la soberanía alimentaria.
Desde que empezaron a surgir, los movimientos y organizaciones sociales han alertado sobre ellas y sobre la inocuidad que tienen respecto al cambio climático. Las denominaron falsas soluciones, básicamente porque siguen reproduciendo el mismo modelo causante de la crisis climática. Un modelo que además funciona en detrimento de la soberanía alimentaria de los pueblos, y en esto las falsas soluciones al cambio climático cumplen su papel.
Es lo que sostuvo Lucia Ortiz, del Núcleo de Amigos de la Tierra de Brasil, en una actividad sobre soberanía alimentaria y cambio climático organizada por Conosur Sustentable, la Marcha Mundial de Mujeres, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, la CLOC Vía Campesina y la Red de Mujeres por la Economía Solidaria y la Fundación Heinrich Böll en el marco del Foro Social Mundial 2009.
La activista sostiene que el modelo agrícola es un gran responsable por el cambio climático, tanto por su dependencia de los combustibles fósiles como por la deforestación de bosques y ecosistemas y las emisiones que surgen de esos cambios en el uso de los suelos.
Irónicamente, lo que se viene presentando como posibles soluciones a la crisis climática por parte de organismos importantes, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tienen que ver con la profundización de este modelo. Fumigación de plantaciones agrícolas con avionetas movidas a etanol, los combustibles verdes derivados de plantaciones de eucaliptos, es decir, los agrocombustibles vistos como la gran solución.
Con relación a esto, un criterio que indicó la activista para entender el cambio climático a partir de la concepción de justicia climática es que todos los ajustes que se deben hacer al modelo no pueden recaer sobre los menos responsables de esos temas, y es justamente lo que hacen los agrocombustibles.
Pero las falsas soluciones no se detienen. Las grandes corporaciones petroleras, de biotecnología, de celulosa y de la industria química apuestan a su nueva panacea. Los agrocombustibles de segunda generación, combustibles que podrían producirse a partir de celulosa, lo que puede empujar en forma masiva la expansión de monocultivos con este fin.
Ortiz afirma
bosques
que
y biodiversidad.
La de las soluciones basadas en el cambio de las
derechos humanos
energéticos sin cuestionarse el
para energía qué y cambio climático
generada esa energía.
El pensar en términos
género,
de mitigación de las emisiones de carbono para solucionar el cambio climático
extractivas
ha generado una renovación del lobby nuclear. Otra falsa solución, porque además de lo riesgoso que resulta la energía nuclear, la activista considera que no es una alternativa neutra en emisiones de carbono, ya que en su ciclo de producción utiliza grandes cantidades de combustibles fósiles.
La activista menciona una tercera modalidad de falsa solución, la de los mercados de carbono. Los países menos responsables por el cambio climático se están endeudando para adaptarse a este, con nuevas líneas de créditos otorgadas por instituciones financieras internacionales para que lleven a cabo esta adaptación, que significa ni más ni menos que construcción de grandes represas, grandes obras de infraestructura para irrigación y concentración del agronegocio.
Para Lucia Ortiz, la alternativa real está en otro modelo, un modelo distinto, por ejemplo, de producción agrícola más diversificada, más localizada, que ahorra emisiones de carbono, pero que también incida en el modelo capitalista, acumulador y explotador de trabajadores, trabajadoras y de la naturaleza.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Esto es Noticias Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
Nuevo traspié de Selco en su intento de construir un ducto hacia el mar.
En Chile, los grupos opositores a Celulosa, Arauco y Constitución, Selco, tuvieron una buena noticia, aunque siguen en alerta. Es que la Subsecretaría de Marina le negó a la empresa celulósica un petitorio para construir un emisario submarino que le permitiría arrojar sus desechos directamente al mar.
Pero todo indica que Selco insistirá con su solicitud, a pesar del rechazo de las organizaciones locales. El ducto es para la planta Valdivia, la misma que provocó un desastre ecológico en el río Cruces en el año 2004.
La empresa forestal, perteneciente al grupo Angelini, aspiraba a tener acceso a una franja costera de unos 2 kilómetros, pero la Secretaría de Estado le frustró todas las pretensiones.
Además de las observaciones técnicas a la obra que quería construir Selco, la resolución de la Subsecretaría de Marina hace hincapié en la oposición de la comunidad de Valdivia a la concesión marítima.
Desde que tomó estado público la existencia del proyecto, los grupos locales dejaron clara su posición. En las últimas semanas, el Comité de Defensa del Mar, integrado por pescadores, indígenas y ambientalistas, entregó unas 10.000 cartas personales que rechazaban la iniciativa de Selco, según informó el diario local El Ciudadano.
En tanto, el medio Valdivia Noticias señala que el camino que le queda ahora a la empresa forestal es el de presentar una nueva solicitud a través de la Capitanía de Puerto, oficina ante la que deberían presentar nueva documentación.
De la negativa puntual de la Subsecretaría de Marina no se desprende un cuestionamiento de las autoridades chilenas al modelo forestal celulósico. Por el contrario, a finales de enero, una coordinación de organizaciones sociales salió al cruce de una resolución gubernamental que incremente los beneficios a las empresas del sector en el marco de un decreto ley que se promulgó en 1974 para subsidiar las plantaciones forestales.
Durante un foro que se llevó a cabo en la ciudad de Temuco, los grupos ambientalistas señalaron que dicha normativa, aprobada en dictadura militar, ha contribuido a una apropiación injusta y desproporcionada de la tierra, sustituyendo bosques nativos y ocupando suelos agrícolas de buena calidad para dejarlos inutilizados.
En este proceso, los territorios de las comunidades indígenas mapuche paulatinamente han pasado a manos de empresas privadas, principalmente en beneficio de dos grupos económicos más importantes del sector. La familia Mate, dueña de la compañía manufacturera de papeles y cartones, CMPC, y el ya mencionado Grupo Angelini.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Te empiezo a contar más o menos cómo surge. Allá por el año más o menos 2003, 2004, acá unos 5 años más o menos, el GRR junto con las Madres de Ituzaingó y el CEPRONAT, que es el Centro de Protección de la Naturaleza, que es de Santa Fe, eran por ahí las tres organizaciones que más fuertemente venían planteando las consecuencias de las fumigaciones. más allá de que el CRR, el Grupo de Resolución Rural, ya hacía bastantes años que estaba subido al caballito de batalla del modelo productivista sojero, ¿no? Sojero porque por ahí es un símbolo, ¿viste? La soja de todo lo que es el modelo de los agronegocios. Pero el CRR va más allá de la soja, cuestionando toda la modalidad o la política que se implementó en toda Latinoamérica. Por ahí los que más hicieron eco, e incluso el tema del financiamiento, y los que más cuerpo tenían para por ahí hacer frente a esta lucha, era el CRR, que se unió con las Madres Tusaingó, que fueron las primeras que inician acciones legales o que intentan cambiar, hacer que se cumplan la ley de agroquímicos a nivel de la provincia para poder brindar soluciones al flagelo que ya tenían, de que había un caso de patología relacionada a las fumigaciones por casa. Entonces, a ver, por ejemplo, el barrio Tusaingó es como una especie de barrio peninsular que entra en toda la zona sojera de Córdoba, o sea, está en la periferia de Córdoba. Entonces están todas las casas rodeadas de campos de soja. Bueno, las madres empiezan a darse cuenta que había cáncer, lupus, espina bífida, todas patologías que se estaba empezando a demostrar por aquellos años que podía llegar a haber correlación con el tema de las fumigaciones. Entonces se juntan con el CRR y CEPRONAT y empiezan esta campaña para fumigar. Va pasando el tiempo y por ahí, de vez en cuando, mediáticamente, cada vez que había un caso de intoxicación, se las referenciaba a las madres y se intentaba tomar en contacto con ellas para ver cuáles eran los últimos movimientos que habían tenido. Pero no estaba tan desarrollado. Paralelamente, por otro lado, muchos de los otros pueblos del interior de Córdoba, pueblos cojeros, como pueblos, por ejemplo, de la zona de Jesús María, de Oncativo, Laguna Larga, que es toda la parte de la pampa gringa cordobesa, empiezan a manifestar la misma problemática. Y cuando, como organizaciones sociales o vecinos autoconvocados, empiezan a ver cuál es el historial de lucha, se dan cuenta que las que habían sido las primeras en empezar a denunciar esto son las madres. Entonces empiezan a tomar en contacto con las madres y de ahí a través del CRR. Lamentablemente muchas veces pasa que para que un pueblo tome conciencia es necesario vivir en carne propia las consecuencias de ese modelo productivista. Hasta tanto aún a nadie le pase, nadie se va a andar preocupando de esto, ¿no? Y entonces a partir de ahí toman contacto con el CRR y el CRR intenta expandirse y estudiar con la campaña para difumigar las otras localidades, no solamente Barrio Tusaingó. Va pasando el tiempo y nos empezamos a dar cuenta de que había muchas organizaciones dispersas y que tenían por ahí actividades muy muy individuales desde su organización social o desde su conformación desde su pueblo individual como vecinos autoconvocados. Entonces dijimos, bueno, entre todos tenemos que hacer algo, si la campaña es la que nos, por ahí lo que nos unifica, la que toma la problemática, que es la misma para todos, tenemos que hacer algo para ser más fuertes. Entonces, el año pasado, el 13 de septiembre del año pasado, decidimos juntarnos por primera vez en Colonia Carolla. Y ahí surge la declaración Carolla, la que es la génesis del colectivo para difumigar, entonces del colectivo para difumigar Córdoba. Hoy en día, ¿por qué colectivo? Porque cuando nos juntamos ahí en Colonia Carolla, primero no teníamos la intención de conformarnos como colectivo. De repente, cuando fuimos y nos convocamos a Colonia Carolla, vimos que la mayoría de los que íbamos, había muchos que venían de organizaciones sociales de cada uno de los pueblos. Entonces, por ejemplo, en Oncativo estaba la cooperativa de trabajo La Minga, que hacía ya tiempo que venía denunciando no solamente esta problemática social, sino otras, como explotación en el ámbito laboral y otras cuestiones por los cuales históricamente siempre fueron señaladas, ¿no?, dentro del pueblo. en la zona de Villa Ciudad Parque Los Reartes estaban los chicos de Semillas del Sur, que es una cooperativa de artesanos, que también trabajan en el campo social, generando talleres culturales paralelos y ese tipo de cosas. Después en la zona de Jesús María estaba el grupo 9 de Julio, que es un grupo ecologista. En la ciudad de Córdoba estaba Peperino Rebelde, que es como una especie de asamblea ambientalista que participa dentro de las UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Incluso anteriormente a este encuentro en Colonia Carolla, Paren de Fumigar participaba dentro de las UAC, pero nunca se llegaba a consolidar nada fuerte, porque el problema de las fumigaciones era contemplado como una problemática más ambiental entre tantas otras, entre la minería, por ahí la guerra, entre el tema de las papeleras, entre las industrias que no tienen freno ni un control del Estado. Entonces, al ser el problema de las fumigaciones como una problemática más, no logramos consolidar una lucha constante en el tiempo.
Claro, ¿y cuál es la situación que están viviendo en Córdoba respecto al tema de las fumigaciones? ¿Qué es esta ley de agroquímicos o de uso de agroquímicos que mencionabas al principio?
Bueno, la ley de agroquímicos está mal redactada, o sea, no está del todo completa. Córdoba, en la cual nos podemos amparar, es en las leyes de materia ambiental. A nivel ambiental, Córdoba tiene la mejor legislación vigente que a diferencia de otras provincias, esta nos permite poder hacer frente y utilizar esa ley, que no me acuerdo cuál es el número, pero esa ley para poder intentar frenar un poco, que a lo mejor esa realidad no estaba en otras provincias. La ley de agroquímicos ahora establece de que los cultivos de soja tienen que estar sí o sí a 500 metros, si se aplica por mosquito, y a 1500 si es con avioneta fumigadora. Esa ley no se cumplía por ningún productor. El problema de la ley es que no contempla la cuestión penal. Para cada productor, fumigar con mosquito o avioneta, por más que estuviera su campo de soja pegado a las viviendas, le significaba eso, que total él fumigaba y después pasaba la multa como si fuera un impuesto más, y que en la balanza de costos de lo que le deja la soja con lo que él tiene que pagar era irrisorio el pago. Entonces muchos productores no se preocupaban por violar la ley, ¿no? Hasta que, bueno, Madre de Ituzaingó inician un juicio a un productor donde con el apoyo de la OPS, después de que la OPS declara, la Organización Panamericana de la Salud declara que Barrio Ituzaingó es un barrio contaminado y que está en una situación de emergencia. A través de que la O, no sé, con la declaración esta de la OPS, y un fiscal, que no me acuerdo cuál es el fiscal, bueno, se hace eco de la problemática esta y inician las acciones legales para poder culpar penalmente a este productor. Este productor lo logran, digamos, logran que esté 5 días en la cárcel, pero ahí nomás lo liberan. Y por ahí eso hace de que a nivel, digamos que nunca se logró meter en cana a un productor por haber violado la ley. ¿Por qué? Porque la ley, como recién te decía, no contempla a las fumigaciones como un delito penal. Sí, lo que se está trabajando en Carrer y con la campaña Aprende a Fumigar es dar las herramientas necesarias para que el aparato legislativo se instrumente como que es delito penal. Por ahí una de las jurisprudencias que estamos tomando en cuenta es la del fiscal Gómez de Tucumán, que tomó el caso de contaminación por minería como delito penal y sí se ha logrado culpar, bueno, penalmente a empresas por haber contaminado napas de río, napas de agua potable, o sea, afluentes de agua potable. Entonces, tomando eso como que la contaminación ambiental es un delito penal, bueno, estamos bien, estamos instrumentándonos para poder proyectarnos que el día de mañana, de acá unos años, que se consideren las fumigaciones como un delito penal. Las fumigaciones incontroladas. Y cuando por ahí nosotros presentamos un informe y una denuncia ante Comodoro Pi, que estuvo a cargo de Jorge Zulli y el GRR, donde se culpa no solamente al productor, sino a toda la cadena de responsabilidades que están por encima de él. Porque muchas veces se plantea de que el culpable o la más barata sería buscar un chivo expiatorio, que sería el fumigador, cuando en realidad el fumigador es una víctima más, no es un victimario. Por ahí el victimario sí es por un lado el productor, pero arriba del productor está el ingeniero agrónomo que ordenó la receta fitosanitaria. Y nos han encontrado muchas veces con casos de receta fitosanitaria donde ponen aplicar tantas dosis de glifosato y le ponen no tóxico, y están por ahí considerando, o sea, en una receta fitosanitaria están considerando al glifosato como no tóxico cuando la OMS ya lo declaró de grado de toxicidad 2. Entonces creo que ese agrónomo debería tener el cuidado debe tener la precaución de su ejercicio al momento de lanzar una receta fitosanitaria, porque del mismo modo que un médico al hacer una mala praxis se lo puede juzgar penalmente, al ingeniero agrónomo al dar una receta fitosanitaria también está poniendo en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y por encima del ingeniero agrónomo, que es el que da la receta fitosanitaria, están los organismos, las universidades públicas que tienen los laboratorios de investigación o que hacen, que son los que por ahí preparan a estos ingenieros agrónomos, y que lamentablemente venimos denunciando hoy las universidades públicas se han convertido más en serviles a empresas privadas que en formar ingenieros al servicio de la sociedad. Entonces, muchas veces vemos que por ahí los programas universitarios están direccionados a generar futuros empresarios y no un ingeniero preparado integralmente para poder identificar si un determinado pesticida está haciendo daño o no. Y después por encima por ahí de las universidades, sí, la idea es también ir contra el SENASA, la Secretaría de Agricultura, de Ganadería y Pesca, y contra el Ministerio de Salud, ¿no? Por ahí son los tres órganos que más poder de policía podrían llegar a tener al momento de establecer las pautas de la fumigación, de cómo hacer una fumigación.
Esto es Noticias Mundo Real, Energía y Cambio Climático.
Vientos ibéricos.
Grupos mexicanos denuncian la suciedad de la energía limpia.
Unión Fenosa, Gamesa, Endesa, Iberdrola, Acciona, Eoliatec y Preneal. Son todas empresas de origen español que además tienen otra coincidencia. Desembarcaron en México para dedicarse al negocio de la energía eólica.
Organizaciones sociales mexicanas están en alerta ante el vertiginoso desarrollo de los parques eólicos en todo el país, pero principalmente en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.
Según afirman estos grupos, la supuesta alternativa de energía limpia, lejos de promover el progreso y el respeto al ambiente, está significando el despojo de tierras bajo presiones y engaños.
En los últimos días de enero, cientos de personas se movilizaron por este motivo en la ciudad de La Ventosa. Hasta allí llegó el presidente Felipe Calderón y su comitiva para inaugurar un emprendimiento de Iberdrola duramente cuestionado por las comunidades locales.
Presiones, engaños y desplazamientos forzados, esa es la situación que se ha generado a raíz de la instalación de los emprendimientos energéticos de las empresas españolas, afirman los opositores al modelo.
Pero esto ha sido falso. Los comuneros han sido engañados y presionados para alquilar sus tierras en contratos que duran de 40 a 60 años y no se les informó de cómo quedarían afectadas sus parcelas. Puede leerse en un documento que difunde por estos días una coordinación de organizaciones de Oaxaca.
Además, la puesta en marcha de estos proyectos no ha tenido ninguna repercusión en un aspecto básico. Los servicios eléctricos de la zona no han mejorado y tampoco han bajado las tarifas.
¿Dónde está el progreso y los beneficios? Se interrogan los grupos oaxaqueños que han iniciado acciones legales para frenar estos conflictos, a pesar de que no tienen grandes esperanzas de lograr avances en ese ámbito.
En la misiva, finalmente, se le reclama al gobierno de España que evalúe el impacto que están teniendo estas empresas en territorio mexicano, que no les ofrezca apoyo económico, político o diplomático, entre otras cosas.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Esto es Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Lejos de la soberanía alimentaria.
Amigos de la Tierra alerta que los cultivos transgénicos solo benefician a las corporaciones del agronegocio.
La Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra Internacional publicó esta semana un informe titulado ¿Quién se beneficia de los transgénicos 2009? En el que advierte sobre los problemas de los cultivos transgénicos, señalando que no benefician a los campesinos ni a las personas que padecen hambre, sino a las grandes corporaciones del agronegocio.
Con Lorena Rodríguez, integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay y colaboradora en la elaboración del informe, hablamos sobre quién se favorece en realidad de los cultivos genéticamente modificados.
Escuchamos ahora lo que nos decía Rodríguez. Radio Mundo Real está entrevistando a Lorena Rodríguez. Ella fue colaboradora de un informe que recientemente lanzó la organización ambientalista, la Federación de Organizaciones Ambientalistas Amigos de la Tierra Internacional, y que busca analizar quién se beneficia de los cultivos genéticamente modificados. Bueno, hola Lorena. Lo primero que te vamos a preguntar es, ¿a quién benefician los cultivos transgénicos?
Hola Marcela, primero te respondería diciéndote a quienes no benefician de acuerdo a las falsas promesas que la industria de biotecnología promueve para la expansión de los cultivos transgénicos o genéticamente modificados, que es supuestamente la reducción de la pobreza y el hambre a nivel mundial. Quienes no se benefician son los pequeños productores, quienes no se benefician son las personas, los 1.000 millones de personas que gracias a esta crisis alimenticia global están pasando hambre hoy en día. Quienes sí se benefician, por ejemplo, es la industria biotecnológica, como el ejemplo de Monsanto, quien se encarga, tiene dominio del 90% de todos los cultivos genéticamente modificados, ya que produce las semillas transgénicas, y la soja, por ejemplo, la soja RR o Roundup Ready, que es tolerante al herbicida, también producido por Monsanto, que es el glifosato. Quienes se benefician entonces, queda claro, son las grandes corporaciones, las grandes transnacionales que producen los biocidas, pesticidas, fertilizantes, herbicidas y las semillas transgénicas, así como los quienes se encargan de comercializar estas semillas.
Bueno, Lorena, mencionabas un modelo que utiliza semillas transgénicas, que utiliza agroquímicos para funcionar, mencionabas los herbicidas, bueno, Monsanto utiliza el glifosato, por ejemplo. Es un modelo que es sumamente dañino para el medio ambiente y que es incluso más caro que utilizar las semillas, digamos, tradicionales. Entonces, ¿por qué se sigue adelante con este modelo?
Se continúa utilizando este modelo porque continúa siendo atractivo para los grandes productores, con grandes extensiones de tierra. Para quienes el ahorro en la mano de obra que no utilizan, que no emplean en sus campos, gracias a los herbicidas que hacen que que matan a todo, excepto las semillas transgénicas, y supuestamente se deshacen de estas malezas, pero también por un tema de endeudamiento, continúan agregando grandes cantidades, incrementando las cantidades de estos herbicidas para combatir las malezas que están desarrollándose, pero por temas también de deuda y porque el modelo para ellos sigue siendo beneficioso por estas grandes extensiones de tierra, continúan utilizando este modelo, y también por las políticas de gobierno en diferentes países que también apoyan este modelo.
Bueno, en el marco de esta llamada crisis alimentaria que venimos viviendo desde el año pasado, ¿los cultivos transgénicos mostraron tener algún beneficio para aliviarla?
No, En realidad todo lo contrario, los cultivos transgénicos se promocionan como se promocionan para alimentar al mundo, cuando en realidad están desplazando a las personas, a los campesinos, a los pequeños productores que se dedican a la agricultura convencional o orgánica, que sí es sustentable y que sí alimenta a las personas. Las personas no se alimentan de cultivos transgénicos, el destino de los cultivos transgénicos son los agrocombustibles para alimentar a vehículos de países más ricos materialmente, también para alimentos procesados, alimentos muy procesados también en países más ricos, y para alimentar a ganado también en países del llamado el primer mundo.
¿Dónde podemos acceder a este informe de Amigos de la Tierra?
En la página de Amigos de la Tierra Internacional, foei.org, las publicaciones de este informe y los anteriores del 2006 que se han estado haciendo para refutar las mentiras o las falsas promesas de otro informe que también sale anualmente, de una organización internacional que promueve a los cultivos transgénicos.
Muchas gracias, Lorena.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Muchas gracias por su atención y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.